Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Es la mesa de análisis político todos los miércoles 7:30 aquí en Top Music 91.7. Y esta semana hablamos del presidente López Obrador, llega a la mitad de su sexenio.
Con la intención de celebrar los 3 años de su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá un nuevo informe. A 3 años de su arribo al gobierno federal, ¿cuáles han sido los avances y los retrocesos de la llamada Cuarta Transformación? ¿Hacia dónde avanza el país? El 1 de diciembre de 2018, nuestro país vivía una nueva etapa. Por primera vez en su historia, México tendría un presidente de izquierda. López Obrador recibió una nación con una economía frágil y con zonas violentas muy marcadas. Para los primeros 100 días de su gestión, López Obrador aseguró que su administración estaría basada en la austeridad y el combate a la corrupción. El 1 de septiembre del 2019 destacaba durante su informe que se habían creado 300,000 empleos. Las exportaciones, dijo, superaban los 39,000 millones de dólares, 7% más respecto al mismo periodo del año anterior. El 2020 traía bajo el brazo la pandemia del COVID-19, que impactó no solo a México, sino al mundo entero. Desempleo, crisis económica y sanitaria fueron el sello de un año para el olvido. A pesar de las condiciones, López Obrador resaltó en su segundo informe de gobierno que se habían cumplido 95 de los 100 compromisos que realizó al arranque de su gestión. Agregaba que la mayoría de los mexicanos aprobaba su gobierno y que se mantenía el combate a la corrupción. Para el tercer informe de gobierno, hace apenas unos meses, la Administración Federal resaltaba entre sus logros que el 70% de los hogares de México están inscritos en al menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. En materia educativa, que se han concluido, están en proceso 140 universidades y las becas de posgrado a investigadores aumentaron. En materia económica, López Obrador presumió como un logro de su gobierno que las remesas al año pasado se elevaron a 40.600 millones de dólares y en este año se prevé que superen los 48,000 millones de dólares, es decir, un incremento de 18%. En el tema de seguridad habló de la creación de la Guardia Nacional, de la construcción de 189 cuarteles y los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional que están para proteger al pueblo de México.
Y con esta primera cápsula de introducción, que le agradecemos muchísimo a Tere Garay, nuestra directora de noticias, arrancamos la mesa esta mañana. Saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Mi estimado Ángel, muy buenos días. Saludos a los compañeros de la mesa y a todo tu auditorio.
Sergio Camacho, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Ángel, muy buen día a ti y a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa y el auditorio.
Hola Jesús Méndez Aguilar.
Buenos días, muy buenos días a todos los compañeros.
Víctor Alfonso Cuevas, bienvenido esta mañana.
Muy buenos días, mi querido Ángel, el último mes del año.
El último mes del año, ya oliendo definitivamente a Poncha Romeritos este último mes del año. Bueno, pues vamos a arrancar. Como ya hemos platicado hoy, el tema es la llegada de el Ecuador, es decir, justo la mitad del sexenio del presidente López Obrador. Vamos a intentar hacer un balance en algunos de los temas que sin duda pues sabemos son torales, como ya lo ha dicho Tere precisamente en esta primera cápsula de introducción. La verdad es que pues esta llegada de un presidente de izquierda generaba muchas expectativas, se aseguraba que iba a estar el tema de la austeridad y corrupción por encima. Así es que, ¿qué les parece si vamos con el asunto de los números? En materia económica, ¿cuáles han sido los claroscuros de esta administración? Juan Luis, adelante, por favor.
Mira, mi estimado Ángel, creo que es bien importante comenzar esta mesa diciendo que lo que debe hacer una persona vinculada al análisis de la vida pública es enfrentarse a los hechos, narrarlos con toda objetividad y poder generar un análisis justo, un análisis pues que sea realmente propositivo. Y lo primero que quiero decir, haciendo un esfuerzo importante, es que no encuentro un solo indicador que nos pueda decir que estamos mejor que antes. Este gobierno se conformó con ser popular, pero no dar resultados. Hoy tenemos 4 millones de mexicanos más en la pobreza, la inflación al 7%, el peor crecimiento económico en 40 años, inversión y la infraestructura social absolutamente estancada, la más grande salida de capitales en la historia moderna. Es decir, no hay absolutamente nada que celebrar. Y cuando la realidad se impone, el pueblo es el que tiene otros datos.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿tenemos cosas que mencionar en temas económicos?
Mira, Ángel, pues, como lo comentaste, ha habido claros oscuros. Desafortunadamente para nuestro país, esta primer mitad de sexenio del gobierno del presidente López Obrador, pues también ha estado marcado por el frenón que trajo la pandemia. Esto definitivamente incidió en la actividad económica, y si bien la reconfirmación del T-MEC se supone que abre puertas, también deja muchas suspicacias con los temas que hemos venido hablando acá en la mesa: la reforma energética, la caída en la inversión extranjera directa, la falta de certidumbre en algunos casos para la misma inversión. Hace que se haya dado, desafortunadamente, unos bajísimos niveles de crecimiento de puntos porcentuales en la economía. Para este fin de año parece que mejoran un poco, se habla de entre un 4 y un 6% el crecimiento, pero de todos modos sigue estando muy lejos de lo que se prometió en campaña. Y a pesar de que se ha tratado de reducir la brecha de desigualdad con los programas sociales, la desigualdad sigue persistiendo de una manera muy escandalosa.
Muy bien, muchas gracias. Sergio, preguntártelo, mi estimado Jesús Méndez Aguilar, ¿indicadores positivos, negativos en temas económicos, cómo lo ves? Adelante contigo, bueno, Jesús Méndez Aguilar.
Gracias. Bueno, en principio, creo que puedo comentar que a mitad del sexenio la cuarta transformación va. ¿Esto qué significa? El país, como ustedes observan, pues pareciera ser que está caído. A mí me parece más bien todo lo contrario. Ha sido de oportunidad y de economía sana, justamente bajo los principios de austeridad, honestidad y de fuera la corrupción. En este sentido, a mí me parece que se mantiene el compromiso de garantizar estabilidad macroeconómica, la economía local, garantizar finanzas públicas sanas y mantener el nivel de inflación por debajo de donde nos están calificando. Uh-huh. Standard & Poor's, etcétera, América Latina, BRICS, MIS, todos ellos de alguna manera califican de manera estable a nuestro país. Yo no lo veo caído, todo lo contrario, los inversionistas que quieran tienen simple y llanamente el carácter democrático, la confianza de que en este gobierno no va a haber cambios sustanciales en lo que se refiere a la cuestión financiera y fiscal, y que desde ese punto de vista está la seriedad absoluta y está la seriedad de Andrés Manuel López Obrador para que este país vaya hacia adelante.
Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Voy ahora contigo, Víctor Alfonso Cuevas, temas económicos, el balance.
Yo coincido completamente con los tres compañeros que me antecedieron en la mesa, con las reflexiones que hace Juan Luis, con la lógica sobre las inversiones que nos hablaba Sergio Camacho, y con la reflexión de don Chucho Méndez. El país está caído, y lo dijo al principio de su intervención. Yo creo que aquí los mejores para juzgar, yo creo que con respeto podemos llevar la mesa, pero los mejores para juzgar, estimado Ángel.
Decir que el país está caído.
Jesús, permíteme, por favor, porque estoy en el minuto de Víctor. Continúo contigo, Víctor.
Yo creo que los mejores para juzgar son los radioescuchas, mi estimado Ángel. Esas personas que ahorita van a su trabajo, pero la quincena les alcanza menos porque tenemos inflación del 7%. Esas personas que tienen que cargar gasolina para su coche, pero que ven en la realidad que la gasolina se ha aumentado de precio por más de que el gobierno diga que no ha aumentado. Esas personas que se quedaron sin empleo y que hoy están saliendo de sus casas a buscar empleo. Esas personas que sí pueden dar ese sentido de cómo la economía de este sexenio se siente en los bolsillos de todos los mexicanos. Y entonces aquí el punto relevante es que si dicen que la cuarta transformación va, pues precisamente va para atrás en materia económica, porque coincido completamente con Juan Luis, no hay un solo indicador en el que puedan decir que están mejor que hace 3 años.
Muchas gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Vamos al siguiente punto de nuestro debate.
Sin embargo, el propio presidente reconoció que no se ha podido combatir la violencia que se sigue registrando en algunas zonas del país. Entre los pendientes que carga consigo la llamada Cuarta Transformación, de acuerdo a los especialistas, es el propio tema de la seguridad, un verdadero plan de rescate económico, la descentralización de su gobierno y llegar al fondo del caso Ayotzinapa. Este miércoles analizamos los avances y los retrocesos que aún tiene enfrente la administración federal. ¿Cuáles son los pendientes y los retos que se tienen? En 3 años, ¿en qué hemos avanzado? ¿Hacia dónde camina el país?
Bueno, hablaba Tere del tema de seguridad. Preguntarles en materia y en balance de seguridad, todas las encuestas que yo he visto en los últimos días reconocen que en la percepción pública hay un avance en los temas de inseguridad. Es decir, que hoy, en comparación con hace 3 años, traemos números más preocupantes en este rubro. Y pues salvo el caso de Querétaro, que vivimos en un oasis porque tenemos números en materia de inseguridad muy, muy bajos a comparación del resto del territorio nacional, la verdad es que hay zonas del país donde es evidente que el crimen organizado pues ha sentado sus reales. Uno de ellos es el estado de Guanajuato, el otro Zacatecas, uno más es Michoacán. ¿Ustedes qué opinan del tema? Juan Luis Iñiguez, adelante. Voy contigo, Juan Luis Iñiguez. Vamos a retomar a Juan Luis enseguida. Voy contigo entonces, Sergio Camacho, por favor.
Pues comentas bien, Ángel. Afortunadamente aquí en Querétaro estamos en este oasis donde parece que pasa muy poco, y pasa muy poco afortunadamente, pero a nivel nacional los números siguen creciendo. El despliegue de esta enorme fuerza en la iniciativa de la Guardia Nacional no ha tenido los efectos que en materia de seguridad se hubiese querido. Los temas como el feminicidio también siguen a la alza. Y vamos, insisto, este despliegue no termina de cuajar. Y esto, vamos, que termina siendo también un poco preocupante o muy preocupante con el asunto de la militarización que se da en el país. Es mucho control el que se ha estado dando, otorgándole facultades al ejército mexicano, y aún así los resultados en seguridad no se ven. Siguen creciendo los homicidios dolosos, el tema del narcotráfico sigue en algunos casos con rampante impunidad, y vamos, hemos hablado de este problema por muchas mesas, ¿no? El combate a la seguridad no acaba, y vamos, definitivamente tampoco se da en la combinación de la impunidad de llevar los asuntos a los tribunales y que generen las consignas adecuadas.
Gracias, mi estimado Sergio. Retomo con Juan Luis, a ver si lo tenemos ya por ahí. Juan Luis Iñiguez.
Correcto, Ángel.
Adelante, amigo. Tema seguridad.
Un gobierno que ha preferido hablar, ser ocurrente, inventar rifas. Es decir, un gobierno que tiene la sucesión presidencial adelantada porque no ha podido dar resultados en esta materia. Tampoco en materia de seguridad estamos mejor, Ángel, que hace 3 años. 100,000 familias o más han entrado en luto porque han perdido a uno de sus miembros, porque hay sillas vacías en las mesas de los mexicanos, porque todos los días hay situaciones de peligro para los mexicanos. ¿Y qué decir de nuestras mujeres? 2,958 mujeres han fallecido brutalmente asesinadas, 58 mujeres violadas todos los días. Esto, sin duda alguna, es una clara muestra de que este gobierno, también en materia de seguridad, ha fracasado.
Y gracias, Juan Luis. Mi estimado Jesús Méndez Aguilar, preguntarte los temas en materia de seguridad, ¿cómo los ves tú?
Bueno, indudablemente que el presidente tiene razón en el sentido siguiente. Efectivamente, ha habido un avance en seguridad, sin embargo, no ha sido el que quizá todos podamos querer o establecer. Esto, de alguna manera, pues, aunque a algunos compañeros o a algunos comentaristas no les cae el que se requiera llegar a la parte de hacia atrás de otros sexenios, pues indudablemente que esto está ahí inserto todavía. Pero bueno, aún todavía más grave es la cuestión del carácter social. Entonces, mientras no tengamos una cuestión de economía sana familiar, una cuestión de atención familiar hacia nuestros hijos menores o mayores o en crecimiento, en donde podamos darles lo adecuado justamente para que no desvíen el rumbo. Entonces, ya es una parte social que importa a todos.
Bien, muchas gracias, Jesús Mesa Aguilar. Ahora te lo pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, balance en materia de seguridad.
Nuevamente coincido con mis tres compañeros de mesa, particularmente lo que mencionaba Chucho Méndez. Dice, mientras no tengamos sanas economías familiares, no vamos a poder solucionar el problema de la seguridad. Y es que precisamente, como lo decía en mi punto anterior, pues las condiciones económicas no dan. Y nuevamente nos lo vuelve a reafirmar don Chucho. Y nos lo dejó ayer muy claro la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, cuando dijo que la estrategia de abrazos, no balazos, ha sido exitosa, porque según ella no se ha permitido que haya muertes de inocentes. A ver, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, son casi 100,000 homicidios. Deberían de tener la capacidad de decirnos cuántos de esos asesinados no fueron personas inocentes que murieron porque sencillamente el gobierno federal no quiere hacer su chamba en materia de seguridad. Es el doble de los homicidios que tenía para el mismo momento Enrique Peña Nieto, el triple de los que tenía Felipe Calderón. La estrategia de seguridad a estos tres años está completamente rebasada. No hay una sola política pública de seguridad que esté dando resultados en nuestro país en este momento.
Gracias, Víctor. Son las 7:51 y es la temperatura, pero ahora les pregunto, ¿por qué entonces la popularidad del presidente está tan alta? Veo todas las encuestas que se han generado en los últimos días y en todas el presidente trae, así para ponerlo en números redondos y haciendo un ponderado de todas las encuestas que hay, pues 2 de cada 3 mexicanos están a favor del presidente, contra 1 que está en contra de las políticas del presidente. Simple y sencillamente, una de las encuestas que hoy se maneja dice, y de un medio que es bastante crítico con el presidente, reconoce que el 68%, si hoy fuera la revocación de mandato, votaría porque siga en la presidencia de la República, contra un 26% que estaría a favor de que le quiten la presidencia al señor López Obrador. Entonces, pues, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué todas las encuestas consistentemente mencionan que 2 de cada 3 mexicanos está de acuerdo con el presidente y 1 está en contra? Y reitero, y que en la revocación de mandato, pues según la encuesta que veamos también, o sea, 2 de cada 3 están a favor de que el presidente continúe. ¿Cómo lo explicamos, Juan Luis Iñiguez?
Mira, Ángel, me parece que en este país hay 3 grandes mentiras: las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Aquí tenemos a un presidente que se conformó con meter su nombre en los libros de historia. Es un gobernante que llegó a desquitarse, pero no a dar resultados. Es un gobernante que está en aparente relación con el aprecio a los pobres, pero que crea y fabrica millones de pobres. Esto es una situación, Ángel, que debemos de ver con mucha seriedad. ¿Qué país vamos a tener en 2024 si todos los días se sigue gobernando con un ánimo ocurrente, con un ánimo pues de desprecio a los valores democráticos? Me parece que hoy los mexicanos no merecemos ser clasificados ni tampoco divididos todos los días en las mañaneras. Hoy este país es el de 2 frentes, o estás con el presidente o estás contra él, y eso no se vale.
Bien, gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿cómo explicamos la popularidad del presidente en donde, reitero, las encuestas dicen, así si lo ponemos en números simples, 2 de cada 3 están a favor del presidente de la República?
Pues es un fenómeno muy interesante, Ángel, y vamos, desde que se dio el triunfo para el presidente López Obrador hace 3 años, pues se ha mantenido esa esperanza de que las cosas mejoren o cambien radicalmente en algunos rubros. Los temas que él ha abanderado, como la desigualdad y el combate a la corrupción, son temas que, vamos, que están muy enraizados en el ánimo de los mexicanos y que vamos, todos tenemos la convicción que son asuntos que se van de cambiar. Entonces, creo que a la mitad de su sexenio las personas siguen apostándole por todas estas buenas intenciones que ha declarado el presidente. y él, mientras se ha mantenido firme en su discurso, no ha flaqueado, aún como cuando comenta Juan Luis, haya generado polarización, división dentro de los mexicanos, la esperanza de que las cosas cambien, de que las cosas mejores, sigue vigente, y a eso le apuestan en su figura. Desafortunadamente es un tema que se ha centralizado solo en él, ¿no? Y por eso lo he preguntado muchas otras veces, en el tema de las instituciones desgastadas, después del presidente, ¿quién o qué?
Totalmente de acuerdo contigo, gracias. Jesús Mendoza Aguilar, ¿cómo explicamos la enorme popularidad que mantiene el presidente de la República?
Bueno, me gustaría hacer esta pequeña reflexión. En principio, si tú lo observas en tu análisis de los compañeros, están en juego dos cosas: la parte individual y la parte colectiva de lo que es nuestro país. Entonces, a mí me parece en principio que es congruente en su entorno personal. Es decir, trata de hacer las cosas lo más honestamente posible que se puedan otorgar con el propósito de gasto. Y así ha sido. Ha sido un presidente austero en su gasto. Trabaja toda hora y está pendiente de lo que acontece en nuestro país con ese liderazgo. Ese liderazgo que mantiene, pues observamos también que no solamente es nacional, local, regional a nivel de México, sino que también es internacional. Y desde luego está procurando que la política vuelva a recomponerse la honestidad de su utilización en nuestro país. Y desde luego está, pero más atento al crecimiento gradual, con el propósito de estar bien nuestro país y los mexicanos.
Gracias, Chucho. Te lo pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo explicamos la enorme popularidad que mantiene el presidente de la República?
Yo creo que precisamente es el engaño populista, mi estimado Ángel. Y el mejor ejemplo lo acabamos de escuchar hace un momento. Las reflexiones de don Chucho Méndez son alegorías vacías, son reflexiones sin datos, sin pruebas, pero que desde el verbo, precisamente lo que están generando es que la percepción en la población sea de, pues es que me dicen que el presidente es honesto, pues es que me dicen que el presidente trabaja mucho, pues es que me dicen que el presidente es un líder internacional. A los líderes se les sigue, y yo no veo que nadie esté siguiendo las políticas de López Obrador. Yo no veo que haya honestidad en los chocolates Rocío. Y por supuesto que en esa lógica nadie experimenta en cabeza ajena, pero pongámonos en los zapatos de Estados Unidos. Donald Trump, durante sus 4 años de gobierno, tuvo altísimos niveles de popularidad. De hecho, en el proceso de elección donde triunfa Joe Biden, todo parecía indicar que se le iba a llevar Donald Trump. Al final del día, cuando te impacta en el bolsillo, cuando te matan a un ser querido, cuando te quedas sin empleo, cuando te das cuenta directamente que lo que está haciendo el gobierno no te está dando resultados, entonces no hay discurso, no hay verborrea, no hay populismo que pueda hacerte cambiar de opinión de que esta administración es un fracaso, y al tiempo ya veremos qué sucede en el 2024.
Bien, muchas gracias. Vamos ahora a la ronda de comentarios finales. Por cuestión de tiempo, será de 30 segundos para cada uno de ustedes. Un comentario final esta mañana, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
Qué bien lo ha dicho Víctor y Sergio esta mañana. Este es un país inmerso en caos, en desorden, en incapacidad, en autoritarismo. Tenemos más corrupción y políticas públicas marcadas por prejuicios ideológicos. Hay 5 crisis de este país brutalmente a la vista de todos: en salud, seguridad, en economía, a nivel social y a nivel democracia. No hay absolutamente nada que celebrar de un gobierno que se dice perseguido.
Gracias, Juan Luis. Preguntártelo, Sergio Camacho, un comentario final.
Bueno, Ángel, pues se ve complejo, pero lo hablamos hace un momento de la popularidad que enfatiza la esperanza de que las cosas mejoren. Y para 3 años restantes, el presidente mantiene esta popularidad, mantiene la aceptación, mantiene también un congreso a modo. Y la voluntad, yo creo, de todos los mexicanos para que las cosas mejoren. El problema va a ser si él va a mantener que en sus posturas fijas, o puede abrirse a la reflexión para que las visiones del México sean positivas, de México sean de todos y no nada más de una persona.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Jesús Mendoza Aguilar, 30 segundos, un comentario final.
Jesús Méndez Aguilar, su servidor, se queda con un México y los mexicanos que tienen la esperanza de que este país cambie y de que en este país cambien las cosas.
Gracias, Chucho. Víctor Alfonso Cuevas, cierras la mesa de esta mañana. 30 segundos.
Hoy coincidí mucho con don Chucho Méndez y otra vez coincido. El país de la esperanza de que las cosas cambien, porque en el 2018 nos prometieron que iban a cambiar y cambiaron para mal. Aquí los únicos a los que les está yendo bien son a los beneficiados por el narcoestado. Esos que por los abrazos que les dan, pues siguen haciendo sus fechorías en las calles. Porque a los demás estamos abandonados. Y pues nada más, como prueba fehaciente de lo roto que está este gobierno, van más de 1,100 días que los niños no tienen medicamentos contra el cáncer. Y eso solamente es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. A los cuatro, agradecerles profundamente participar con nosotros esta mañana. Juan Luis Íñiguez, muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias, Ángel. Bendiciones a todos los que nos escuchan.
Sergio Camacho, muchas gracias por estar aquí.
Y Ángel, un abrazote, un saludo a todos del equipo de RR, mis compañeros de mesa y al auditorio.
Mi querido Chucho Méndez Aguilar, gracias.
Hasta la próxima.
Víctor Alfonso Cuevas, muchas gracias.
Ya van a empezar las posadas, mi estimado Ángel. Hay que hacer una posada de la mesa de debate de todos los miércoles.
Me late chocolate, muy buena idea. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días.